Bueno, mira, nosotros venimos trabajando personalmente, bueno, ya llevo estos 3 años y medio en una labor legislativa, o sea, haciendo un trabajo legislativo que, bueno, la diputación por municipio no deja de ser también un trabajo legislativo, solo que tiene otro tipo de alcance. De hecho, yo creo que es un trabajo en el cual nosotros desde el Consejo Liberante siempre planteamos esta idea de que del trabajo en conjunto que se debería llevar entre los concejales y el diputado por municipio, por una cuestión lógica. O sea, el objetivo es el mismo, es trabajar para la comunidad. Y muchas veces nosotros nos pasa que cuando trabajamos determinados proyectos pedimos la adhesión de nuestro proyecto a la Cámara de Diputados, en este caso al diputado por municipio. Bueno, ha pasado un montón de veces de solicitar también la presencia por una cuestión, por este mismo que te estoy planteando, de que creemos que hay una relación muy yo creo que muy corta en cuanto al trabajo que nosotros realizamos y el que trabaja el diputado por municipio. Inclusive el otro día escuchaba que él decía que bueno, que tenía un trabajo en conjunto, que hacía mucho hincapié en eso, con el intendente. Bueno, la verdad que particularmente durante estos 3 años y medio me parece una pena que no hayamos podido trabajar en conjunto con el diputado, ya que, bueno, nosotros canalizamos varios de los proyectos que presentamos por otros diputados, en el caso mío, por los diputados de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y algunos otros que, bueno, que dependían del Consejo Deliberante y que pedíamos la adhesión. Bueno, no tuvimos de hecho, uno de los proyectos que nosotros siempre, de hecho, hicimos hincapié en esto, fue el tema del gasoducto, que es un proyecto que se presentó por parte de la Unión Cívica Radical. Si bien es un proyecto que hoy, ya que estamos en campaña política, todos los que participamos, es un tema latente. Es un tema latente que uno empieza a escuchar por todos lados, ¿sí? Siempre en época de campaña política para Gregores es como el caballito de batalla de muchos. Es una pena que sea de esta forma, porque desde hace tantos años que es un proyecto que está en boca de muchos de los políticos, y que la verdad que lleguemos al día de hoy y que todavía no tengamos el gasoducto, la verdad que es una pena. Y es penoso seguir escuchando que haya gente que hable de ese tema, cuando en realidad hace 30 años que sigue gobernando el Frente para la Victoria y no se ha llegado a lograr que tengamos el gasoducto.
Uh-huh. Karina, y sobre esa relación también con el diputado por Pueblo actual, ¿no? La única vez que se pudieron juntar representantes del Consejo Deliberante, el intendente y el diputado, fue con el tema del gas, con la tarifa.
Sí, bueno, pero no fue en realidad para tratar, si bien tratamos el tema del gas, fue una reunión que se convocó a todos porque todos estábamos haciendo gestiones en diferentes lugares, con diferentes personajes, personas, instituciones. Entonces nos convocaron a todos para unificar esa lucha que estábamos haciendo, esa gestión que estábamos haciendo, y también a raíz de que los vecinos autoconvocados en aquel momento, ellos solicitaron de que estuviésemos presentes, y porque la verdad que se estaba haciendo una gestión, diríamos, para solucionar ese tema, cada uno por su lado, cosa que nos parecía que no era la forma. Yo creo que hay que hacer, la unión hace la fuerza, y me parece que ese era un momento en el que teníamos que estar todos unidos. De hecho, sin ir más lejos, hoy pareciera ser que para ningún político el tema del gas es una problemática para nuestra comunidad. O por lo menos no he escuchado a nadie hablar del tema del gas, pareciera ser que está todo solucionado. Y sin embargo, nosotros, nuestra sociedad, o sea, cada uno de los habitantes de Gregores, seguimos teniendo facturas con importes enormes, y la verdad que esto lo digo para todos, o sea, para la Unión Cívica Radical, para el Frente para la Victoria y para cada uno de los partidos que hoy ya estamos escuchando sus discursos en cuanto a las campañas políticas. Y la verdad que nosotros acá tenemos un problema, que necesitamos una solución y no estamos escuchando a nadie. O sea, particularmente, ¿por qué digo esto? Porque nosotros seguimos recibiendo gente todos los días. O sea, yo no me puedo aislar de mi trabajo, de mi trabajo que todavía sigue hasta diciembre. Entonces, la verdad que me gustaría, bueno, hoy que tengo la posibilidad, y la tuve hace unos días cuando me reuní con gente de mi partido, de gente que están que son candidatos, ya sea gobernadores, diputados, o sea, plantearle este tema. O sea, no puedo dejar de creo que ninguno de nosotros podemos dejar de seguir planteando esto, porque yo creo que necesitamos esta solución. Yo no sé, pero no escucho a nadie hablar de este tema del gas y me preocupa. O sea, yo se lo hice y hice mucho énfasis en esto cuando estuve en Gallegos y hablé con cada uno de los candidatos de mi partido, porque pareciera ser que todos que se han olvidado. Se han olvidado y no. O sea, yo creo que también es... cuando nosotros mandamos notas a la gobernadora, mandamos dos notas y no tuvimos ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Entonces, la verdad que no comprendo cuál es el sentido de esto por parte de, en este caso, de quien puede ejecutar esta solución, ¿sí? Y que está al alcance de poder ejecutarlo, porque yo creo, o es una campaña política en la que es preferible seguir hablando mal de Nación, en este caso de quien es el presidente de la Argentina, o el responsable, de alguna manera, que ya lo sabemos, o sea, ya no estamos buscando responsables, sino estamos buscando respuestas. Entonces, no entiendo si eso tiene que ver también con esto de la campaña política, de seguir dándole a alguien, culpando a alguien, y no dando una solución. Sí, o porque yo creo que de última, digo, como campaña, como estrategia, quiero pensar, ¿no? De decir a la gobernadora, bueno, le doy la solución a la comunidad de gobernador Egores que está pasando por una situación delicada y bueno, no sé, como una estrategia decir, bueno, le doy una solución, ya que hoy también sabemos que para la provincia apareció esa plata que todos hablábamos, que se decía que no había. O sea, de repente la señora gobernadora paga en tiempo y en forma, aparece la plata para otras instituciones. O sea, lo que yo siento es que se está subestimando a la ciudadanía, a todos los santacruceños. Se está especulando con la necesidad y con esto de pensar de que dos meses o un mes antes de las elecciones la gente es lo único que se acuerda. Sí, o sea, entonces me parece que no está bueno y que hay que acordarse de estas cosas, porque la realidad de hoy, de cada uno de los gregorenses hoy, es que la verdad que no tenemos la solución al gas. Entonces me parece que nosotros, cada uno de los que estamos en un lugar, en una función, en un cargo, tenemos que seguir peleando por esto, sí, porque la gente va a pasar ahora agosto y va a seguir con la misma problemática. Va a seguir con la misma problemática de que hoy tenemos la solución de que, no es la solución, pero a corto plazo de que no nos van a cortar. Pero sigue aumentando las facturas, se van a seguir sumando y en algún momento las vamos a tener que pagar. ¿Sí? Entonces me parece que, más allá de la campaña política, esto no lo digo, pero hago hincapié en esto porque yo particularmente lo hice con quienes son nuestros candidatos a nivel provincial y nacional. O sea, porque no nos podemos olvidar. Entonces, primero empiezo predicando con el ejemplo de pedírselo a nuestros candidatos. Y hice mucho hincapié en esto. Hice mucho hincapié porque, si no, la verdad que después los discursos políticos, o sea, pintan todo muy lindo, todo. Y la verdad que la realidad nos está demostrando otra cosa y yo creo que, bueno, que hay que buscar cosas concretas y dejar de engañar a la gente y de subestimarla.
¿Qué respuesta te dieron los candidatos del Espacio Nueva Santa Cruz, Seriano, sobre este tema? ¿Posibilidad de un subsidio o un gasoducto?
Mira, el tema del gasoducto es un tema que obviamente, yo creo que esta es una de las cosas que cualquiera que seamos, cualquiera de quienes estamos hoy como candidatos a diputados por municipio, debemos defender y pelear y gestionar de una vez por todas por el tema del gasoducto. Cualquiera de nosotros que llegue a estar en la Cámara de Diputados, yo creo que es algo que tiene que estar en la agenda de todos, pero no solo estar en la agenda, sino pelearlo verdaderamente. O sea, no podemos dejar pasar más tiempo de esto. O sea, ¿qué más tenemos que esperar? Esto data de años, años y años, el tema del gasoducto. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Seguir escuchando a distintos candidatos que nos vengan a hacer la promesa del gasoducto? No, basta, ya está. O sea, esto lo tenemos que pelear entre todos, pero de una vez por todas, que no sea la simple promesa de campaña política. ¿Sí? Sí, lo planteé y, o sea, con cosas, con respuestas que medianamente sean, o sea, no medianamente, que sean concretas. Yo sé que, obviamente, que esto tiene que ser alguien que ejecute, o sea, porque acá también está todo muy distorsionado. O sea, está muy distorsionado la función que cumple cada uno. Yo soy legislativa, no ejecuto. Entonces, pero yo creo que nosotros somos muy responsables de eso. Me pasa en el Consejo Deliberante. O sea, que la función del concejal está muy distorsionada. Que también somos muy culpables nosotros de que se esté distorsionada la función del concejal por una cuestión de que también tenemos personas dentro del Consejo Deliberante que obviamente que no asisten a trabajo en comisiones, pero salen en una radio diciendo que no se los invita, que esto, que lo otro, pero cuando tenemos que trabajar, no están. No pueden, no trabajan. Tenemos concejales que durante estos 3 años y medio nunca presentaron un proyecto. Entonces también nosotros generamos que se distorsione la función del concejal. Cuando hay gente que te dice, ah, no trabajan, cobran un sueldo de arriba. Y es cierto, hay gente que lo hace, que es así. Porque si vos tenés un trabajo legislativo y nunca presentaste un proyecto, contame qué hiciste durante estos 3 años y medio. Que después hiciste algún complemento, que estuviste ayudando a gente porque sos funcional o afín al gobierno y te encargaste de ayudar. Obviamente, si vos tenés la billetera, obviamente, que y tenés la posibilidad de hacerlo, lo vas a hacer. Buenísimo, bienvenido sea. Pero hay un trabajo legislativo que tenés que hacer. Y esto le tiene que quedar claro a la gente también. Pero nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que ir al consejo y hacer el trabajo que tenemos que hacer. El que verdaderamente tenemos que cumplir. Sí, cosa que no pasa. Entonces, eso hace que también se distorsione. Entonces, para la gente pareciera ser que ir al Consejo Liberante es ir a que me des una ayuda, que me pagues alguna factura de algún servicio, a que... Sí, eso puede ser un complemento si tenemos la posibilidad. Yo sé que la ayuda económica que yo puedo dar sale de mi bolsillo. Netamente de mi bolsillo, porque no tengo otra posibilidad. No así de otros concejales que lo pueden gestionar porque obviamente son afines al gobierno. Es una realidad, y esto es así, porque lo vivimos todo el tiempo.
¿Pasa lo mismo con el diputado por pueblo? Consulto, con esto de, por ahí se dibuja un poco lo que es su tarea.
Y yo creo que también tiene un poco que ver con esto, porque, o sea, si no, veamos y vayamos a las cosas concretas. Vayamos a los proyectos que se presentaron en cuanto a nuestra comunidad durante estos 3 años y medio. O sea, no hay que ir o analizar muchas cosas. Simplemente, si no, yo puedo dar fe de todo lo que hice durante estos 3 años y medio. Cualquier persona que quiera saber en qué trabajé durante estos 3 años y medio, simplemente se tiene que acercar al consejo o entrar a la página nuestra y ver todos los proyectos que hemos presentado durante todos estos 3 años y medio. Que es cierto que muchos a veces no se han concretado, pero no ha sido falta de voluntad nuestra, ¿sí? De hecho, muchos también de los proyectos que hemos presentado que no se han aprobado, hoy tenemos consecuencias de eso. O sea, tenemos consecuencias de eso porque la verdad que si tengo que decir por qué no se ha acompañado, la verdad que las justificaciones, la verdad que me da vergüenza ajena. Pero al margen de eso, o sea, yo creo que nosotros somos también muy culpables de que eso se distorsione. Entonces la gente empieza a tener una imagen distorsionada de la función de cada uno de nosotros. Y pasa con los otros cargos también, ¿eh? O sea, porque acá el que ejecuta es el ejecutivo, es el intendente. Y esto es una realidad. Nosotros ayudamos, aportamos, legislamos y llevamos ordenanza para que eso se lleve a cabo, ¿sí? Que reglamentamos distintas actividades de la comunidad, etcétera, etcétera. Y así pasa con la provincia también y con los legisladores a niveles provinciales, con los senadores. O sea, lo que tiene que quedar claro es eso, la función que cumplimos cada uno, ¿sí? Y el que ejecuta es el que tiene la posibilidad de decir esto se concreta o no, ¿sí? Entonces, pero bueno, obviamente que nosotros tenemos mucho que ver con eso.
Sobre lo que serán las elecciones, Karina, ¿cómo ves el panorama teniendo en cuenta que, bueno, competimos con ley de lemas, algunos llevan más lemas que otros, pero bueno, y este acuerdo que no se pudo dar finalmente con el sector de Peralta, con la Unión Cívica Radical aquí en Gregores? ¿Cómo ves ese panorama vos?
Sí, la verdad que yo siento como una contradicción en todo esto porque, bueno, hoy escuchamos muchos a los Frente para la Victoria hablar del acto democrático, de que vienen las elecciones, y bueno, muchos se llenan la boca hablando de este tipo de cuestiones. Cuando digo, bueno, la ley de lema, un acto democrático, o sea, ¿qué menos democrático que la ley de lema? Donde elegimos a quien queremos que nos gobierne, a quien queremos que forme parte de... Y la verdad que lo que menos sucede con la ley de lema es eso. O sea, la gente, el más votado no siempre es el que se lleva por decirlo de alguna manera, el triunfo, o el que es, en este caso nos pasó en las elecciones anteriores con el señor Eduardo Costa. Entonces, la verdad que hoy también son herramientas son imposiciones que de alguna manera pone el Frente para la Victoria para su beneficio, como fue el desdoblamiento a la modificación de la ley 55. Y la verdad que nosotros tenemos que ayornarnos a eso, tenemos que, si nosotros queremos competir en esto, o sea, sabemos que no hay otra no hay otra alternativa que tener que contar con estas instrumentos que de alguna forma el Frente para la Victoria avala y es las que nos pone para que nosotros tengamos que acceder o no, o sea, esa será decisión de cada agrupación, ¿no? Después, ¿cómo ven las elecciones? Obviamente, o sea, ¿qué te voy a decir? Obviamente que quiero que nosotros llevemos el candidato a diputado por el municipio, que Eduardo Costa sea nuestro gobernador y Luis Vera, que es uno de los candidatos que yo apoyo para diputado nacional, sea nuestro diputado nacional, y así en todos los cargos, obviamente. pero bueno, se verá el 11 de agosto qué es lo que sucederá.
El 11 de agosto, bueno, entonces la boleta, falta definir esto de si van a ir las boletas nacionales juntas con las provinciales, pero bueno, vamos a ver la foto tuya de candidato a diputado por Puebla acompañando a Eduardo Costa entonces como gobernador, y después se verá el resto de lo que serán las boletas entonces.
Sí, porque de hecho, bueno, esto de que tengamos ampliado este frente y de que juguemos con varios de otros...
Puede aparecer, por ejemplo, en otro candidato.
Exacto, tal cual. Puede aparecer que en mi boleta también estemos apoyando a otro de los candidatos a gobernador, como lo puede ser Gabriela Mestelán, Antonio Carambia, Omar Fernández, que son también que son partidos que también forman parte de este frente. Así que también podemos encontrar ese tipo de boletas. De hecho, bueno, los convenios se cerraron ahora, así que ya en unos días ya sabemos más o menos con quiénes tenemos los convenios. Que bueno, eso me parecería importante. Bueno, seguramente, bueno, voy a tener la posibilidad de hablar con el director de la radio, porque la gente también tiene una confusión con todo esto, y la verdad que creo que no se ha hecho mucho hincapié en informar a la gente verdaderamente qué es lo que se vota. Uh-huh. Y de qué forma y qué es lo que vamos a votar este 11 de agosto, porque bueno, esto es algo nuevo que se implementó ahora. Y la gente por ahí está confundida. De hecho, a nosotros nos llegan muchas preguntas sobre qué es lo que se vota ahora. De hecho, hay gente que te dice, pero qué, ¿no llevan candidatos a concejales? O sea, la gente sí, todavía no está muy empapada en el tema, y es lógico, es algo que es muy nuevo, muy reciente. Así que, pero bueno, nosotros de hecho desde el bloque de la Unión Cívica Radical estamos preparando para las redes, las redes Facebook, Twitter y todo ese tipo de Instagram, preparando un informe como para comentarle a la gente y bueno, pueda aclarar qué es lo que votan, qué es lo que votamos este 11 de agosto.
Claro, bueno, recordamos un poco, se van a elegir lo que es diputado por municipio, diputados por distrito, y gobernador y vice, también representante al Consejo de la Magistratura, y lo que serán los cargos municipales, o sea, intendente y concejales, pasa para el 27.
El 27 de octubre, exacto. El
27 de octubre, así que después también tenemos las elecciones nacionales, que eso puede generar mayor o menor confusión también, porque se elige diputados nacionales en paso y también presidente. Así que, bueno, sí, obviamente, y por eso también, ¿cuál es tu postura sobre esta elección y sobre las boletas? Si deben ir juntas o separadas también. Estamos acostumbrados los santacruceños por ahí a las PASO y también a los lemas, o puede haber todo.
Sí, la verdad que es todo esto para confundir a la gente, que son estrategias políticas simplemente eso, pero lo único que hace es confundir a la gente. La verdad que sí, no sé lo que se decidirá, porque bueno, desde el lado bueno de la Unión Cívica Radical también se planteó esto a la justicia. Pero bueno, la verdad que habrá que explicarle bien a la gente, porque si no, la verdad, lo único que se logra con esto es confundir. Sí, pero bueno, son estrategias del Frente para la Victoria.
¿Esperas un gran nivel de participación también para las elecciones, Karina? Te consulto como mujer de la política y como referente aquí en Gregores. Para Gregores y para la provincia de Santa Cruz, ¿esperas un gran nivel de participación, o puede haber también mucha abstención o mucha gente que pueda llegar también a votar en blanco?
Y uno lo que hace es yo creo que invitar a la gente a votar, o sea, invitarlos y decirles, porque nosotros somos protagonistas de esto y nosotros somos responsables después de quienes nos gobiernen. Entonces me parece que es importantísimo de que la gente participe. Es cierto que, bueno, que la gente está muy enojada, uno escucha a la gente que bueno, ante toda esta situación y la realidad está muy enojada. Pero bueno, o sea, nosotros, nuestra decisión está el 11 de agosto y el 27 de octubre, en el que nosotros vayamos y votemos a la gente, y en eso pongamos toda nuestra responsabilidad para que durante estos 4 años nos gobierne gente que verdaderamente piense en el bienestar de toda la comunidad, de cada uno de los santacruceños, de cada uno de los argentinos. Así que, nada, o sea, yo siempre trato de incentivar a la gente a que hay que ir a votar. O sea, el voto en blanco no tiene sentido, y uno se tiene que hacer cargo. Nos podemos equivocar, obviamente, pero nos tenemos que hacer cargo y tenemos que ir a votar.
¿Cuáles serían las principales preocupaciones de Karina Bozzo como diputada por Pueblo? Nos mencionabas el gas. ¿Cuáles serían otras prioridades que te gustaría trabajar desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz?
Mira, me cuesta tener que venir a hablar de proyectos cuando, o sea, si bien nosotros estamos trabajando, porque de hecho ya lo estamos trabajando, pero por esto mismo que el lugar en el que estoy yo como concejal hoy también hace que, bueno, que muchas de las cosas las estemos trabajando ya de hace rato. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos nosotros se los presentamos a nuestros candidatos a diputados. Por eso te digo la importancia del trabajo con el diputado y los concejales. O sea, a mí me encantaría poder los proyectos que nosotros elaboramos o creemos que tienen ese alcance provincial y no, en este caso, local. Me encantaría que lo pudiéramos trabajar con el diputado por el municipio. ¿Qué mejor que nuestro diputado por municipio sea quien lleva nuestros proyectos, nuestras inquietudes a la Cámara de Diputados? Y no que de última yo tenga que estar... ojo, que me parece buenísimo igual, o sea, porque de última yo voy y se lo llevo al candidato, a nuestros diputados que tienen en este caso, que son de la Unión Cívica Radical. O sea, en eso... De última yo puedo decir, bueno, mi diputado por la Unión Cívica Radical presentó el proyecto como lo fue el del gasoducto. O sea, ¿qué mejor que eso? Pero, o sea, me parece que la idea es que si nosotros trabajar lo local, o sea, ¿qué mejor que nosotros sabemos las realidades que vivimos nosotros acá? ¿Qué? O sea, ¿qué más que nosotros? O sea, yo te puedo nombrar un montón de proyectos y de inquietudes que la gente nos plantea y que tiene que ver con educación, que tiene que ver con la caja de servicios sociales, mira, la verdad que hay un montón de cosas. El tema es que, bueno, nosotros, yo también quería justo aprovechar este momento para hablar también de una sesión que tuvimos y que son temas también que son muy actualizados.
Bueno, si te parece, charlamos un poco sobre eso. La última referida a lo que es la campaña, te quería consultar nada más si la campaña íntegramente se va a desarrollar aquí en Gregores y si además también vas a estar participando también en alguna actualidad provincial de los que serán candidatos provinciales. La última sobre eso.
Sí, de hecho yo soy bastante activa en cuanto a participar a lo provincial y estar en cuanto a acompañando a los distintos candidatos y esto también va a tener acción entre todos los que formamos parte de Nueva Santa Cruz por una cuestión lógica, porque creo que esto es importante poder interactuar entre nosotros y sacar ver qué es lo que piensa el otro, qué proyectos tiene y, o sea, me parece que eso es importantísimo, así que seguramente va a ser así.
Muy bien. Karina, bueno, la sesión fue el jueves pasado, ¿no? Pablo Lombrani nos había adelantado ya dos resoluciones, tengo entendido, proyectos importantes desde el Consejo Liberante. La primera por un pedido de informes sobre lo ocurrido en la minera COSE y también sobre el aumento de horas extra para los municipales. ¿Qué más nos podías comentar?
Sí, bueno, esos fueron temas que obviamente que apoyamos nosotros porque son temas que venimos charlando hace rato, el tema del aumento de las horas extra, porque la verdad que son, o sea, la verdad que no tiene relación lo que vale cada hora extra. Nosotros decimos, si un empleado municipal tiene que optar entre hacer una hora extra y una mujer pagar una hora niñera, imposible que lo vaya a hacer por una cuestión lógica. Te cuesta 30, 60 pesos y pagarle a una niñera te cuesta la hora 200 pesos. Entonces, la verdad que no hay relación desde ningún punto de vista en relación. Entonces, necesitamos que se vea eso, se replantee y que haya un aumento. Así como hubo un aumento en sueldo, que también se vea el resto de otras cuestiones como es el tema de la hora extra y también el tema de, bueno, también esto lo habló Pablo, el tema de los cuidadores de abuelos y todo eso, ¿no? Bueno, otra de las cosas que nosotros hablamos fue el tema del presupuesto, que fue un tema que la verdad que nos preocupa bastante, porque si bien el Ejecutivo nos está solicitando que nosotros aprobemos el presupuesto del 2018 y 2019, invitamos a la contadora a que venga a trabajar con nosotros el tema del presupuesto, fue solo un día y después no asistió, entonces todavía tenemos pendiente el tema del presupuesto. La verdad que a mí sí me preocupa mucho porque que un municipio esté con un presupuesto 2018 no aprobado y que hoy estemos a mitad de año y no esté aprobado el del 2019, la verdad que no me parece que esto pueda seguir de esta manera. Es por lo que, bueno, uno pide la voluntad de en este caso de la gente que acompaña al Ejecutivo para que podamos avanzar en esto, porque si no, la verdad que no podemos avanzar en ningún otro trámite. O sea, nos parece que sea lo más adecuado.
Presupuesto 2018, presupuesto 2019 está en la agenda del Consejo Deliberante. ¿Ya estamos en receso del Consejo?
No, estamos con horario reducido y el 10 empezamos con receso, sí.
Bien, la última sesión será entonces...
Mira, teóricamente nosotros íbamos a pedir una extraordinaria para esta semana porque habían temas que quedaron pendientes, así que la idea era pedir una extraordinaria y si no, bueno, la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando en el Consejo, así que será alguna extraordinaria a mediados del mes de julio, calculamos. O sea, la verdad que, bueno, estamos en eso, estábamos organizándonos para eso.
¿La última sesión se realizó con la totalidad de los concejales?
No, justamente faltaba la concejal Rivera, que estaba en la intendencia porque se ausentaba el señor intendente Vidal, así que estaba en la municipalidad.
Bien. ¿Algún otro proyecto que te guste o que te interesa resaltar de lo que han podido trabajar en la última sesión, Karina?
Mira, presentamos varios, pero bueno, quiero también un tema que me parece que para que los vecinos se queden tranquilos porque presentaron una nota y son, la verdad que son temas muy recurrentes, son temas que la verdad que los vivimos solicitando todo el tiempo. Pero bueno, como esta vez recibimos nuevamente una nota por parte de los vecinos, es el tema de los reductores en las calles que no están pavimentadas. Recibimos de varios de los vecinos una nota firmada por ellos en la cual nos solicita que por favor el mantenimiento en las calles y el tema de los reductores de velocidad, porque la verdad que tenemos la calle Perón, por ejemplo, que tiene 4 cuadras de asfalto y 6 que son de ripio, que la verdad que la gente pasa a alta velocidad. El otro día una persona se estacionó, pasó un auto a una velocidad importante, le rompió un espejo y la verdad que nada, quedó ahí porque no lo alcanzó, porque salió. O sea que, y después vecinos que dicen que bueno, que el tema de que sea de ripio y pasen a una gran velocidad, les rompen los vidrios con las piedras. Bueno, entonces lo que pedimos ahí es solicitar que hayan reductores de velocidad en esa calle, ¿sí? Y también el tema del mantenimiento. Si bien sabemos que se están haciendo mantenimientos, pero bueno, la verdad que deberían ser por ahí más constantes el tema del mantenimiento. Después también solicitamos el tema de, bueno, esto también para que los vecinos sepan que nosotros lo habíamos solicitado, el tema de las veredas en las calles que no tienen que no tienen asfalto. Fue un tema que nosotros solicitamos. Dijimos, bueno, si no tienen asfalto, tenemos calles que son intransitables, o sea, que a pie son tremendas, cuando llueve, cuando nieva. Y hoy estamos en un momento en el que estamos en invierno y vemos que bueno, que esas calles que no tienen ni vereda ni asfalto, la verdad que se les complica a los vecinos para poder transitar. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos que las veredas se hicieran en las calles que no tenían asfalto. Así que la verdad que bueno, no sabemos que no sé que no que que fueron planificadas para otras calles, pero que desde este Consejo Liberante se solicitaron, sí, que se implementara esta forma de poder poner las veredas en las calles que no tenían asfalto. Bueno, después estamos trabajando bueno con el tema de solicitar al hospital el tema de la junta médica, sí, que es un tema también que varios vecinos nos han planteado, el tema de que para muchos de los vecinos se tienen que viajar a San Julián, a Piedrabuena, a Río Gallegos para poder hacerse la junta médica. Pasa mucho en los casos de que tienen que actualizar el carnet por discapacidad, sí, el CUT, y bueno, y el tema de que y otros trámites que tienen que ver con gente que necesita sí o sí esta junta médica para cualquier para muchos trámites que tienen que realizar, pero que muchas veces están todos relacionados obviamente con el tema de salud. Entonces, bueno, se le está solicitando al hospital que se pueda conformar nuevamente esta junta médica acá en la localidad. Sabemos que las condiciones están dadas, así que, bueno, se le está solicitando eso. Un tema que voy a llevarlo también, voy a aprovechar para decir, el tema de los médicos es un tema también que nosotros lo tenemos en proyecto porque nos parece fundamental seguir gestionando esto de la falta de médicos en nuestra localidad. O sea, eso también es un tema que hay que pelearlo y hay que seguir insistiendo y seguir gestionando, porque la verdad que la realidad nos está diciendo que nos necesitamos y cada vez pareciera ser que se agudiza más este problema. Entonces es algo que también tenemos que hacer mucho hincapié y creo que también debería ser algo, un proyecto en común de cualquiera de los diputados que accedamos este 11 de agosto a ese cargo.
La junta médica, por ejemplo, está relacionada con la falta de profesionales. ¿Se necesitan más profesionales para que funcione?
Mira, la verdad que no sabemos si específicamente es eso. Nosotros enviamos ahora una nota a la directora del hospital para ver si las condiciones están dadas. Sabíamos que teóricamente teníamos la junta médica, pero por un médico que se fue de la localidad, esa junta se disolvió. Sabemos que no es que se juntan 3 médicos y nada más, sino sabemos que tiene todo un protocolo de eso. Pero yo calculo que, o sea, no sé si, por lo que tenemos entendido, que estaban dadas se podía hacer, o sea, que no es que faltara justamente médicos. Creo que con los que tenemos está la posibilidad de que se pueda lograr. Y si no, bueno, ver la forma de poder de qué manera se puede lograr de que se pueda formar en nuestra localidad, ya que eso implica, la verdad, que para muchos un problema importante.
Karina Bozzo, de la Unión Cívica Radical, candidata a diputada por Pueblo, también por el lema Compromiso por el Pueblo, dentro de Nueva Santa Cruz. Te agradecemos, bueno, esta visita a Radio Nacional. Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre te invitamos nuevamente a la radio para que te acerques y nos traigas tus proyectos e ideas.
Sí, bueno, gracias, Conrado. Bueno, gracias, bueno, a Radio Nacional. Y sí, obviamente nos gustaría poder venir con más tiempo. Escuchamos todo el tiempo que Radio Nacional se comunica con distintos candidatos de todos los partidos y de toda la provincia. Así que, bueno, sería importante por ahí que Radio Nacional brindara más espacios para que podamos tener más tiempo y no solo y tener este abanico de candidatos que puedan venir a plantear cada uno sus propuestas, que me parece que es importantísimo el tema de propuestas, porque si no pareciera ser que solo hay una pelea y una crítica para con todos, y la verdad que lo que más importa acá, yo creo que es muy importante, es el tema de las propuestas y de ver qué es lo que plantea cada uno de los diputados. Sí, más allá de que, bueno, que muchos tomemos como un discurso político, netamente político, creo que tenemos que tener propuestas y pelear por esas propuestas, ¿sí? Y así que, bueno, nada, simplemente, bueno, agradecer siempre a Radio Nacional.
Muchas gracias a vos, ¿eh?